Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en este jueves 7 de noviembre del año 2024, y en estos próximos minutos ampliaremos en informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tendremos a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día. En los deportes, Pepe Lacayo hablará sobre el Barcelona que aplastó en Belgrado a la Estrella Roja. También el Atlético de Madrid ganó en el último minuto en París. Y Leo Messi y el Inter de Miami en un partido de vida o muerte este sábado. El Miami Heat vuelve a perder en el baloncesto de la NBA. Todo esto y mucho más en estos minutos. Seguimos aquí con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendas. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. En los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Las autoridades cubanas continúan lidiando con la falta del suministro eléctrico, esta vez a causa del paso del huracán Rafael, con una afectación a la red eléctrica nacional que dejó a millones de personas en la oscuridad. La red colapsó el miércoles por la tarde cuando Rafael atravesó la región occidental de la isla con vientos máximos de 185 kilómetros por hora, dañando casas, infraestructuras y cultivos.
Ramas de árboles caídas, basura y escombros bloquearon muchas carreteras, complicando los viajes y los esfuerzos de recuperación. Estaba previsto que el aeropuerto de La Habana permaneciera cerrado al menos hasta el mediodía de hoy, dijeron las autoridades.
Neida Almenteros, residente en Playa Baracoa, en el municipio de Bauta, relató hoy a Radio Martí cómo se sintieron los embates del huracán Rafael en esa localidad de la provincia de Artemisa.
Había mucho viento, mucho aire y lluvia y matas que se cayeron y los platanales, que no quedó un platanal vivo aquí en Baracoa. Llegó el momento que entramos en miedo, fíjate, en pánico. Eso fue en la tarde, a partir de las 4:30 de la tarde hasta 7 de la noche. Entramos en pánico porque fue tan fuerte los vientos que vaya, que nos asustamos. Aquí frente a la playa hay una casa de militares que es de la FARC, tumbó una torre de comunicación que es alta. Tumbó mata de coco, tumbó kiosco frente a la playa, que hay kioscos que ahí hacen de recreaciones, también se los llevó el viento. Y muchas matas de almendras allá frente a la playa y por ahí hay muchas cosas. ¡Bus! Los platanales no quedaron nada. Eso fue una chapeadora lo que pasó por ahí. Una chapeadora. Igual el Charlie. Date cuenta que nosotros tenemos una finca y no quedó nada. Y muchos cines salieron volando y no, terrible. Según entendí por las noticias, por una radio que estuvimos escuchando, que desde ayer a las 2 de la tarde se había quedado el país, había caído otra vez sin comunicación, sin electricidad el país completo. Es una radio, porque no tenemos aquí ni internet, ni no tenemos corriente, no tenemos señal, estamos aquí, vaya, fuera del mundo.
Y aumenta la desesperación en la población cubana después del paso del huracán Rafael. José Luis Ramos preparó la nota.
El huracán Rafael provocó cuantiosos daños materiales en el occidente de Cuba. Las próximas horas son trascendentales y no hay capacidad de respuesta sólida por parte del gobierno para afrontar la situación, afirmó desde La Habana Ángel Rodríguez Pita.
La situación en 10 de octubre y centro Habana, así como Plaza, Cerro y demás, creo que la situación es caótica, sin muchos árboles destruidos prácticamente, los cables caídos, no hay ahora mismo una movilización por parte de las autoridades para entrar en fase recuperativa. Son los mismos ciudadanos los que en cada uno de sus lugares están haciendo lo que pueden con las herramientas que tienen a mano, como son machetes y demás, pero realmente las capacidades de recuperación van a ir disminuyendo.
Mientras la tormenta azotaba la costa occidental del país, se produjo una nueva desconexión del sistema eléctrico nacional. Hay falta de agua potable, de gas licuado, escasez de alimento De todo, una situación difícil, dijo Rodríguez, asesor de empresas privadas, a Martín Noticias.
Esto genera una crisis social enorme dentro de este esquema de relaciones que ya se ve afectado grandemente en los últimos meses. Hay que ver las capacidades de respuesta que puede tener la sociedad, pero sobre todo también cómo se va a articular esta sociedad y cómo entonces va a responder también el gobierno cubano ante un fenómeno de crisis agravada. Porque tenemos por un lado una tormenta tropical que ha devastado la región oriental, por otro lado la región occidental enfrentándose a esta crisis y bueno, la ausencia de fluido eléctrico va a impedir evidentemente la comunicación entre los distintos actores que están involucrados en la fase de recuperación. La caída del sistema eléctrico nacional era ya esperada, no tanto por el huracán, sino porque había 1.700 megawatts de déficit, había sido una cifra récord nuevamente, y se había comentado ya por los medios de comunicación oficial de que estaba con ciertas averías la caldera de la central Quitera.
Según Rodríguez Pita, el escenario está bastante complicado.
Entonces estamos frente a un escenario agravado.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Los factores de riesgo para la deserción escolar de niñas y mujeres cubanas incluyen la crisis económica y la violencia de género. El Observatorio de Libertad Académica analiza el tema en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
Elementos como la desigualdad y la violencia de género y la crisis económica influyen en el abandono escolar de niñas y mujeres en Cuba, de acuerdo a las investigaciones del Observatorio de Libertad Académica.
Es complejísimo el sostenimiento de la permanencia de las niñas y mujeres en cualquier nivel de enseñanza en Cuba. Y lo fundamental es la crisis económica, la que tiene que ver con que no hayan infraestructura de transporte, con que los profesores sean personas improvisadas.
Indicó Omara Ruiz Urquiola, directora de la entidad.
Hemos recalcado los niveles de impunidad respecto a la violencia de género en las instituciones de enseñanza, con el encubrimiento de las instituciones, tanto el MINET, el MES y el MINCUL tienen responsabilidad en la situación de inseguridad que hay en los espacios educativos cubanos.
Ruiz Urquiola apuntó que en el campo el fenómeno es mucho más complejo debido al cierre de numerosas escuelas por déficit de maestros y por la carencia de recursos para el sostenimiento de esas infraestructuras.
Los varones tienen más posibilidad de movilizarse hacia las cabeceras municipales, pero no en el caso de las niñas, porque ahí entran a jugar una serie de factores, como puede ser la peligrosidad ante la violencia de género que existe, el acoso sexual, y las familias muchas veces determinan que después de la secundaria no hay continuidad de estudio, incluso antes.
La institución independiente analizó a partir de cifras oficiales que el 10% de las muchachas abandonan los estudios cuando terminan la educación secundaria. La cifra crece hasta un 39% en el caso de las adolescentes que finalizan la enseñanza media y técnica profesional.
Hay una intencionalidad de velar la realidad, pero en el terreno se recaba un alto índice de abandono por las propias contingencias de la vida en Cuba, los índices altísimos de pobreza extrema.
Según el informe que presentó el gobierno de Cuba, de cara al 89 periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, solo en el curso escolar 2022-2023 se reportaron 21.738 bajas de instituciones educativas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará el próximo lunes la situación de los derechos de las personas mayores en Cuba. El debate se llevará a cabo en el marco del 191 periodo de sesiones del órgano autónomo de la OEA.
Los participantes de la sesión del 11 de noviembre serán Cuido 60, Food Monitor Program, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Observatorio de Envejecimiento, Observatorio de Género Alas Tensas y el Estado de Cuba. El jueves 14 de noviembre se abordará la situación de los derechos humanos en el contexto postelectoral de Venezuela.
Bueno, el tema lo indica, ya está con nosotros, con todo preparado para Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, el tema se impone en las secuelas que dejó Rafael en Cuba. Claro. Vamos a tener testimonios de Huira y Melena, pasando por Isla de la Juventud, que no fueron tan graves los daños, así como en el Cabañas Mariel, donde la situación es bastante complicada. Hay cientos de casas que perdieron sus techos y vamos a tener testimonios de ahí. Los residentes se quejan de que no hubo presencia policial ni de la defensa civil en las calles en el momento del paso del meteoro. Incluso nos decía un activista, Moisés Leonardo Rodríguez, que el rescate de una anciana de 91 años en Cabañas, que se le llevó el techo, fue por la solidaridad de los vecinos en horas de la madrugada, porque no habían brigadas de rescate, nada de esto. Lo cual se contrapone con la propaganda oficialista, que dice que todo está preparado y esto. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también del apagón nacional que continúa. No hay electricidad en básicamente ninguna parte. Donde único sabemos que hay electricidad es en Isla de la Juventud, porque es ultramar y ahí no llegan las afectaciones. Pero esos son los temas que se imponen en la tarde de hoy.
Bueno, pues estaremos pendientes como siempre a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12:41 del mediodía y continuamos ahora con más noticias. Los fuertes vientos de Santa Ana avivan los incendios en ciertas zonas de California, obligando a evacuaciones y alertas rojas. Yoconda Tapia tiene los pormenores.
Un incendio forestal de rápido movimiento alimentado por fuertes vientos arrasa hoy una comunidad al noroeste de Los Ángeles por segundo día consecutivo, después de destruir docenas de casas y obligar a miles de residentes a huir cuando explotó en tamaño en solo unas pocas horas. El incendio de Mountain provocó ayer órdenes de evacuación para más de 10.000 personas, ya que amenazaba 3.500 estructuras en comunidades suburbanas, ranchos y áreas agrícolas alrededor de Camarillo, según dijo el gobernador de California, Gavin Newsom, en un comunicado. El Departamento de Bomberos del Condado de Ventura informó que el incendio no se lograba contener hasta anoche y, según sus servicios de emergencia, dijeron que hay una advertencia de bandera roja que indica condiciones de alto peligro de incendio y que permanecería vigente hasta las 6 de la tarde de hoy. Pese a que el servicio meteorológico dijo que se esperaba que los vientos disminuyeran significativamente el jueves por la noche, los funcionarios de varios condados del sur de California instaron a los residentes a estar atentos a los incendios de rápida propagación, cortes de energía y árboles caídos en medio de la última ronda de notorios vientos de Santa Ana. El incendio de Mountain ardía en una región que ha visto algunos de los incendios más destructivos de California a lo largo de los años. Una espesa columna de humo se elevó cientos de pies hacia el cielo el miércoles, cubriendo vecindarios enteros y limitando la visibilidad para los bomberos y los evacuados. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, dijo el miércoles que la Amazonía registró su menor cantidad de superficies deforestada en 9 años. Los detalles con la agencia AFP.
La Amazonía brasileña registró su menor cantidad de superficie deforestada en 9 años. Así lo reveló el miércoles el gobierno del presidente Luis Inácio Lula da Silva.
El año pasado conseguimos resultados muy importantes y este año hemos vuelto a conseguir un resultado muy significativo.
El director interino del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, INPE, dijo que las acciones gubernamentales evitaron la destrucción de más de 7.900 kilómetros cuadrados de selva tropical. Este año hemos visto un nuevo descenso aún más significativo, del 30,6% en comparación con los datos del año pasado. La cifra medida y estimada para este año es de 6.288 kilómetros cuadrados, el resultado más bajo de los últimos 9 años. Los datos del INPE también registraron una reducción de 25,7% de la tala en la sabana del Cerrado, un tesoro de biodiversidad con ecosistemas intrínsecamente ligados a los de la Amazonía, con una pérdida de vegetación equivalente a 8.174 kilómetros cuadrados, la menor desde 2019. Según expertos, la destrucción en la Amazonía y el Cerrado es impulsada principalmente por la ampliación de tierras para la agricultura y ganadería en Brasil, el primer exportador mundial de soya y carne vacuna. Esos dos biomas también sufrieron el embate de una sequía histórica que favoreció la propagación de incendios devastadores. En los últimos dos años, las emisiones de CO2 en los dos biomas cayeron 400 millones de toneladas, según el INPE. Golpeada por actividades como la ganadería y la minería ilegal, la mayor selva tropical del mundo se encamina, según los científicos, a un punto de no retorno, a partir del cual pasará a emitir más carbono del que absorbe, lo que agravaría el cambio climático. Tras asumir un tercer gobierno en enero de 2023, Lula se comprometió a acabar con la deforestación ilegal en Brasil en 2030.
El general Gustavo González, ex director de inteligencia de Venezuela, fue designado como jefe de asuntos estratégicos y control de producción en la petrolera estatal PDVSA, según una fuente con conocimiento del nombramiento y un documento visto por la agencia Reuters el miércoles. La designación sigue a una gran reorganización en la junta directiva de PDVSA en agosto y al arresto del ex ministro y ex presidente de PDVSA, Pedro Tellechea. González ha recibido sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, junto con al menos media docena de funcionarios gubernamentales de alto rango, por violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción.
Y un volcán en el este de Indonesia volvió a entrar en erupción el jueves, lanzando una enorme columna de ceniza y provocando la huida de los pobladores. Los detalles con la agencia AFP.
El monte Lewotobi Laki-Laki, en el este de Indonesia, hizo erupción 7 veces el jueves, lanzando una columna de ceniza de 8 kilómetros de altura. El mismo volcán había hecho erupción el lunes y martes, provocando la muerte de 9 personas y obligando a los pobladores a evacuar. En la isla turística de Flores, las autoridades elevaron la alerta al nivel máximo. Indonesia, un extenso país archipiélago, registra frecuente actividad sísmica y volcánica debido a su ubicación en el anillo de fuego del Pacífico. El monte Lewotobi Laki-Laki es un volcán con doble cumbre de 1.703 metros de altura.
Y casi uno de cada 3 alumnos en el mundo ha sufrido una agresión física en la escuela. Los detalles en este informe de Radio ONU.
Casi 1 de cada 3 alumnos en el mundo afirma haber sido agredido físicamente en la escuela al menos una vez en el último año. Sin embargo, solo 32 estados disponen de un marco jurídico dedicado a la lucha contra la violencia en la escuela, según datos de la UNESCO. Con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, la organización pide proteger mejor a los alumnos y recuerda que en la era de las redes sociales estos problemas ya no se detienen a las puertas del colegio, están presentes y se amplifican en línea. El ciberacoso afecta ya a 1 de cada 10 niños. Las niñas son especialmente vulnerables, hasta el 25% de las adolescentes sufren violencia de género y hasta el 40% de estos incidentes se produce en los centros escolares. En todo el mundo, el 42% de los jóvenes gays, lesbianas, bisexuales y transexuales han sido ridiculizados, objetos de burla o amenazados en la escuela.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Tokio, el ministro de Defensa de Japón fue recibido a bordo de un buque de guerra surcoreano durante su escala en el puerto cerca de Tokio el miércoles, una primicia para un jefe de defensa japonés, ya que los dos países intensifican los lazos de seguridad en un contexto de creciente tensión en la región.
La Haya, los jueces de la Corte Penal Internacional desbloquearon hoy una orden de detención contra Edmond Beina, un presunto rebelde de la República Centroafricana, acusado de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad, entre ellos asesinato, exterminio, violación y persecución hace más de una década.
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo haber sostenido hoy una llamada telefónica muy cordial con el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que hablaron de la buena relación que habrá entre ambos países.
Buenos Aires, Argentina, exportó entre enero y septiembre cerca de 700.000 toneladas de carne bovina, el volumen de ventas más alto de los últimos 57 años para ese periodo, con un crecimiento en los envíos a mercados como Estados Unidos, la Unión Europea y Chile, así lo dijo el jueves el gobierno del país sudamericano.
Con la calle el flow. ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Ya está preparado Jacobino para saber las noticias del fútbol.
Sí. ¿Y sabe qué? No iba a comenzar con el baloncesto, pero solamente porque Juan Pendaz me buscó la lengua. No, me buscó la lengua, ahora voy a Cuba.
En toda Cuba le dicen te cuqueó.
Va a enterarse que los Celtas de Boston anoche perdieron en casa contra los Guerreros de Golden State gracias a Stephen Curry, que tuvo una jornada excepcional. ¿Qué
era?
27 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias. Y los Celticas con su segunda derrota de esta temporada.
Señor.
Los Celticas. Usted está siendo muy cruel, Pepe.
Y eso fue con una basurita en el ojo.
Correcto, así mismo. El Miami Heat también perdió, así que no son los peores, déjame decirte. El Miami Heat volvió a perder en el desierto de Arizona contra los Soles de Phoenix gracias a los 32 puntos de Kevin Durant. Ah, no, pero hay más. Ajá. Los Lakers también volvieron a perder. ¿Qué es lo que está pasando en la NBA?
¿Pistones?
Ah, bueno, tengo eso también, pero los Pistones perdieron por un punto.
Bueno, mira, está mejorando.
Los Lakers perdieron contra los Grizzlies por paliza, 131-114. LeBron James jugó bien, 39 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias. Hasta yo estoy impresionado, pero su hijo Bronny jugó fatal, ¿ok? En solamente 5 minutos, 2 puntos, porque le regalaron 2 tiros libres. De la pintura de 2-0, triples de 2-0. O sea, y LeBron James quería jugar un año más para jugar con su hijo, pero su hijo está jugando 5 minutos al día y mete 2 punticos de tiro libre. Así que vamos a ver qué pasa. Todavía hay tiempo de sobra. Tú me preguntaste por los Pistones. Volvieron a perder contra los Hornets por un solo punto. Nadie es perfecto. Y los Cavaliers, 9-0, ganaron anoche venciendo a los Pelícanos. Imagínate tú. Y otros encuentros, los Raptors perdieron contra los Kings porque Domantas Sabonis, el lituano, uh-huh, con otro triple-doble. Y hablando de triple-doble, Nikola Jokic, 23 puntos, 20 rebotes, 16 asistencias. Y sus Nuggets vencieron por 2 puntos a Oklahoma City Thunder. Y los Mavericks aplastaron al Chicago Bulls gracias a Luka Doncic. Ahora sí. Ve, Juanito, perdieron tus Celtas. Lo siento en el alma. Muy bien, vamos ahora con el fútbol soccer. Algo muy extraño está pasando este año en la Champions League. 24 horas después de que el Real Madrid perdiera en casa contra el Milán 3-1 y que el Manchester City perdiera en Lisboa contra el Sporting 4-1, pues ayer hubo más sorpresas. El Atlético de Madrid le metió el segundo gol de la jornada al Paris Saint-Germain en el minuto 94 para ganar 2-1, pero hay más. El Inter de Milán derrotó al favorito Arsenal de Londres 1-0. Ah, pero hay más. El Feyenoord Rotterdam, ex campeón europeo, perdió en casa contra el Salzburgo de Austria 3-1. Imagínate tú lo que está pasando ahí. Y nadie entiende. Ah, hasta Dibu Martínez, el portero argentino campeón mundial del Aston Villa, perdió contra el Brujas de Bélgica 1-0. Sí, así mismo. Esa fue mi reacción justamente. Imagínate tú lo que está pasando. El Shakhtar Donetsk de Ucrania fue a Suiza y derrotó al Young Boys 2-1. O sea, algo raro está pasando.
No están motivados.
En el fútbol europeo.
Evidentemente los grandes no están motivados.
Es que yo creo, es verdad, como hay que jugar 8 partidos y hasta ahora todo el mundo ha jugado 4, entonces dicen, aunque tengamos un par de juegos malos, podemos reponernos al final. Pero yo te digo una cosa, en este momento solamente 8 equipos tienen asegurada su clasificación a los octavos de final, que son el Liverpool, que tiene promedio perfecto con 12 puntos, uh-huh, el Sporting de Lisboa, el Mónaco, el Inter de Milán, el Barcelona, el Dortmund y el Aston Villa. Ajá. De ahí en adelante todo el mundo se va a tener que guapear, como dicen en Cuba, la clasificación con un playoff. Y en ese playoff te puede tocar el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, o contra el Bayern de Múnich, o contra el Manchester City, o contra la Juventus de Turín. O sea, nadie quiere verse en esa situación. Además, con un calendario repleto todavía, donde no hay campo para jugar partidos de playoff, ahora vas a tener que jugar un playoff porque no pudiste ganar en la ronda de liguillas de la Champions League. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar ahora de Messi. este sábado.
Bueno, ya, qué bueno que vas a hablar de Messi.
Leo Messi, aquí mismo en Fort Lauderdale, Leo Messi se va a encontrar en una situación que francamente él no ha visto muchas veces en su vida. Un partido de vida o muerte que pudiera dejar al Inter de Miami eliminado en los playoffs. Si pierde, es más, no tiene que perder, con que empaten 1-1 y vayan a penaltis y Atlanta United ganen penaltis. Eso aún así elimina al Inter de Miami, que fue invitado hace 6 semanas a la Copa Mundial de Fútbol FIFA de clubes que se va a jugar en Estados Unidos el próximo año.
¿Cómo así están las chances de que gane el Inter de Miami?
50-50. Sí, porque acaban de perder contra el Atlanta United el sábado pasado y no jugaron bien. Es más, jugaron mal. Suárez a duras penas se enteró que había un partido de fútbol. Messi tuvo 3 patadas entre los 3 palos. En 95 minutos de juego. Yo vi los highlights de ese partido, así que no jugaron del todo bien. Claro, cualquiera puede tener un partido malo, pero si tienen otro partido malo, quedan eliminados. Y entonces de nada les sirvió terminar la temporada regular con el mejor récord. Es así como los Yankees. Ganaron la división pero y la liga, pero perdieron la Serie Mundial. De nada te sirve. O sea, es eso lo que está enfrentando el Inter Miami en este momento.
Yo no quiero mirar para allá.
No, pero mira, eso fue lo que le pasó
exacto,
a los Yankees.
Exacto.
O sea, ganaron su división, ganaron su liga ahí y perdieron la Serie Mundial.
Ahí viene
entonces,
campanazo.
¿En qué quedamos? Bueno, el Inter Miami está tratando. El Inter de Miami está tratando de que eso no ocurra. Si sobrevive este sábado, ya el camino es un poquito más fácil. Todos los partidos cruciales que le quedan esta postemporada. Me están diciendo que
bueno,
por
mañana
alguna razón
de algo de Otani.
Otani operado, y se está recuperando de la operación.
De la operación en el hombro.
Muy bien. Hasta aquí los deportes. Espera, qué impaciencia la tuya en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Y nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Se están subastando en línea un par de zapatillas que Judy Garland utilizó en The Wizard of Oz. El Mago de Oz es uno de varios pares que Garland usó durante el rodaje de la película. Heritage Auctions en Dallas, Texas, recibió las zapatillas de parte del coleccionista de objetos históricos Michael Shaw, quien se las había prestado al museo de Judy Garland en Grand Rapids, Minnesota. También hay Grand Rapids en Michigan. Las zapatillas fueron robadas, pero el FBI las recuperó en 2018. Según la página web de Heritage Auctions, la subasta va por $1,159,000, pero no hay que preocuparse porque hay chance hasta el 7 de diciembre. Siguen los tributos al productor y director Quincy Jones, mensajes de agradecimiento al maestro de parte de la Fundación Larry Bernstein, Far Out Magazine, Jimmy Webb y Billboard. Jones fue reconocido con múltiples Grammy y el premio del Centro Kennedy para las Artes Escénicas. Estamos pendientes. Mañana serán anunciados los nominados al Grammy. A fines de mes, Disney Plus estrena el documental Beatles 64, dirigido por Martin Scorsese. Los Beatles llegaron a Nueva York hace 60 años para presentarse en el show de Ed Sullivan. El documental está producido por Olivia Harrison, Sean Lennon, Paul y Ringo. Scorsese ha realizado documentales sobre George Harrison y los Rolling Stones. En la agenda en esta capital, Gladys Knight, noviembre 17 en Hanover, Maryland, en el Live Hotel and Casino. Eso sin perder los estrenos cinematográficos de la semana, que son los 30 de Andrea Bocelli, la película navideña Red One con Dwayne The Rock Johnson, Chris Evans y Lucy Liu, y Here, lo nuevo de Tom Hanks y Robin Wright, dirigidos nuevamente por Robert Zemeckis. Y hoy comienza el Christmas Spectacular en el Radio City de Nueva York. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Vamos a repasar nuestros titulares. El huracán Rafael deja grandes daños en Cuba.
La isla sigue en apagón general y la recuperación será lenta en la zona golpeada por el ciclón.
Denuncian que la falta de libertad de asociación limita la ayuda humanitaria a los cubanos.
Se prepara Estados Unidos para la transición presidencial tras las elecciones.
Y Bolivia enfrenta una difícil recuperación económica por el impacto de los bloqueos de vías.
Radio.
Radio Martí Noticias.
Recuerde la invitación a las 3 de la tarde con nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide. Regresamos mañana. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariana González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.